También sentíamos en oración a nuestro Dios por este tiempo, hermanos. Oremos. Santo eres, Padre bueno, y venimos delante de ti para rogarte que el Espíritu Santo que está en tu pueblo nos ayude a entender, nos ayude a escuchar, y ayude, Señor, al que habla a hacerlo, y Dios, con fidelidad, hacerlo con claridad, que sea para tu gloria, porque solo a ti la gloria, Señor, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Recuerdas el libro, bueno, el material que estudiamos en iglesia que se llama De Pura Gracia? ¿Lo recuerdas? Ya lo tomaste hace tiempo. Siempre me llamó la atención una de las preguntas que se hacen al inicio de uno de los capítulos. La pregunta más o menos va así como, cuando oras, ¿cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo piensas que sea? Cuando cierras tus ojos, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente de quién o cómo es Dios? Dice el material, podemos irnos por un extremo o irnos al otro. Por un extremo, algunas personas pueden pensar que Dios es como el abuelito, que es apapachador, que es consentidor, que va a cuidar y a tratar a sus hijos como a sus nietos, ¿no? Va a mimarlos, va a cuidarlos. Pero hay otros que piensan por el otro lado. Pueden ver a Dios como un juez que está esperando, que está custodiando, está vigilando en qué momento sus hijos van a pecar o van a portarse mal, y ahí va a estar él para señalar, ahí va a estar él para decir, ah, mira, te tengo, pecaste y eres culpable. ¿En cuál de los dos extremos, dice el material, será que nosotros estemos? Espero que después de esta serie de sermones no estemos en ninguno de esos, sino que estemos ya entendiendo quién es Dios, cómo es Dios, ¿y cómo debemos relacionarnos con Él? Hermanos, que ese es uno de los propósitos para estar enseñando esta serie. Que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de quién es Dios, pero también que vayamos fortaleciendo nuestra comunión con Él, como Él quiere que nos relacionemos con Él. No como nosotros queremos relacionarnos con Dios, sino como Él mismo se ha autorrevelado y como Él mismo quiere que tú y yo nos acerquemos a ese Dios. Así que hay algunas preguntas que son muy pertinentes para la Iglesia Shalom, ya que estamos iniciando de nueva cuenta este mes, pero continuamos también con la misma serie de sermones. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué larga? Bueno, porque estaremos hablando ahora de los atributos comunicables. Vimos los atributos incomunicables y ahora veremos los atributos comunicables. Así que hay algunas preguntas que tenemos que responder. Por ejemplo, mientras pasas por una carencia económica, ¿cómo te acercas a Dios en oración? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios cuando le oras en esta circunstancia? Cuando estás enfrentando una enfermedad desgastante, ¿cómo te acercas a Dios en oración? ¿Cuál es la imagen que tienes de Él? Ya sabes que es omnisciente, ya sabes que es omnipotente. ¿Cómo has orado a Dios si te has enfermado en este mes? Ante la crisis del liderazgo en tu trabajo, ante un conflicto familiar que se está complicando cada vez más, o un conflicto familiar que se ha acumulado y no se ha resuelto, ¿cómo oras a Dios? Cuando cierras tus ojos y oras, ¿cómo es Él? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué atributo miras de Él? ¿Cómo te acercas a ese Dios? Cuando caes una vez más en pecado, ¿qué imagen de Dios tienes cuando oras? Cuando no estás cerca de Él, cuando tú sabes que no lo estás buscando, cuando tú sabes que estás enfriándote espiritualmente, ¿qué imagen tienes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué atributo viene a tu mente acerca de quién es Dios? Por eso, hermanos, nosotros seguimos enseñando y le rogamos al Espíritu Santo que nos siga enseñando cómo acercarnos a Dios, porque eso tenemos que preguntarnos. ¿Ha cambiado tu manera de acercarte a Él? ¿Ha cambiado tu manera de relacionarte con Él? Hoy estaremos hablando del primero de los atributos comunicables. No agotaremos todo, sin duda, ni tampoco agotaremos la extensión y la profundidad de cada uno de ellos, pero hoy hablaremos de la santidad. La santidad. Acabamos de leer uno de los pasajes más conocidos de la Escritura acerca de la santidad de Dios, conocida como la visión del profeta Isaías, registrada precisamente en el capítulo 6 de su libro. Hoy desde aquí aprenderemos, iglesia, que un encuentro con la santidad de Dios nos transforma. Un encuentro con la santidad de Dios nos transforma, yo diría nos transforma profundamente, nos transforma definitivamente, agregaría. Quiero compartir contigo de este capítulo dos características de la santidad de Dios, dos afirmaciones de la santidad de Dios que nos ayudan a nosotros a reafirmar nuestra confianza en Él, que nos transforman no solamente un momento de nuestras vidas, sino constantemente. Y esa primera afirmación o esa primera característica es la siguiente. Hermanos, la santidad de Dios revela su gobierno soberano y su creación en nuestra vida. La santidad de Dios revela su gobierno soberano en su creación y nuestra vida. Fíjate cómo inicia el capítulo de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este pasaje es muy conocido, como dijimos, como la visión del profeta Isaías. Su descripción, que ya escuchamos, la conoces, es una descripción hermosa. Es una descripción dramática y es cautivadora. Sin embargo, es importante poner mucha atención en estas palabras iniciales de su visión. Dios se reveló a Isaías en un momento crucial para el reino de Judá, el reino del sur. Cuando dice aquí, cuando estaba vacante el trono del reino, porque dice, en el año de la muerte del rey Usías. Tú puedes leer más del rey Usías en Segunda de Crónicas 26. Aquí se registra la historia de este rey. Él comenzó a reinar a sus 16 años. ¿Alguien aquí tiene 16 años? 16 años. Pues por allá por tu edad comenzó a reinar el rey Usías. Y reinó 52 años. ¿Quién tiene más de 5 años? ¿Quién tiene más de 40? ¿Quién tiene más de 40? Amén. Que gloria a Dios. Tenemos más de 40. Bueno. Él gobernó más de 52 años. En los versículos 4 y 5 dice que Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió, Zacarías, que lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, él le dio prosperidad. Este es un resumen muy bueno de un poco de gobierno de Usías. Atención con esto, mientras Usías buscó a Dios. Usías fue un buen gobernante, hermanos. Lo que tenemos que saber de él es que el reino de Judá pocas veces se sintió tan seguro como cuando gobernó este rey. Usías derrotó a los filisteos, que eran los archienemigos de Israel. Él venció a los árabes que estaban cerca de sus fronteras. Él también hizo tributarios a los amonitas, es decir, se enriquecían protegiendo a otros pueblos. Esto es sorprendente. Además, construyó y fortificó las torres de Jerusalén. Él construyó con ingenieros las máquinas de guerra que puso en las torres para lanzar proyectiles. Es decir, Judá estaba en la punta de lanza como un ejército en cuanto se trata de poder militar. Usías había encargado de esto. Pero no solo eso, sino que además construyó torres en el desierto, donde ahí nadie va a ir, donde ahí no hay vida. Él también abasteció de agua, construyendo varios pozos para darle agua a la gran cantidad de ganado y animales que logró tener este rey en su época. E hizo muchas otras cosas que enriquecieron y uno se sentía orgulloso de ser parte del imperio del sur y ser un ciudadano, de un súbdito de este rey. Sin embargo, como dice este pasaje, mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. ¿Qué pasó con este rey? Bueno, la fama se le subió a la cabeza y creyó que como era rey podía ser todo lo que quisiera. Él era rey y soberano, ciertamente en Judá, pero él quiso serlo también en un lugar donde Dios no le había permitido serlo. Y él quiso en una ocasión ofrecer incienso en el templo.
Él quiso hacer esto porque era el rey. Y esto solamente era permitido a los sacerdotes. Era algo que solamente ellos podían hacer. Pero él se obstinó y acercándose a ofrecer el incienso, él entró al templo. No podía y no debía entrar. 80 sacerdotes valientes se enfrentaron a este rey. 81. Se enfrentaron a este rey y le dijeron: rey, tú no debes hacer esto. No se te ha otorgado a ti hacer esto. Una situación muy tensa, enfrentarte a alguien que tiene todo el poder, que con solo decir una instrucción puede mandar al ejército para apresarte. Pero lo que hizo este rey fue resistirse. Y justamente cuando se iba a acercar a ofrecer el incienso, dice la escritura que su frente, su cuerpo comenzó a enfermarse de lepra. Fue necesario sacarlo del templo, fue necesario aislarlo en un cuarto del palacio o fuera del palacio, eso sí lo recuerdo, búscalo por favor. Y fue castigado por pecar contra la santidad de Dios. Eso pasó con este rey. Pero es importante cuando inicia el pasaje. En el año que murió el rey Usías, ¿qué murió entonces con este rey? ¿Qué murió con esta figura? Sabiendo con esto, hermanos, ya podemos entender. Este profeta, Isaías, era muy joven, tenía alrededor, dice, entre 20 a 25 años. Él tenía una preocupación: la crisis del liderazgo del reino de Judá. El rey Usías ha muerto. ¿Quién podrá llenar los zapatos de ese magnífico rey? Se necesitaba un líder capaz de hacer frente ahora a las amenazas de los asirios. Los asirios ya se estaban acercando, estaban haciendo alianzas con el reino del norte. Se necesitaba un líder capaz de dirigir los ejércitos. Se cernía sobre ellos un tiempo peligroso, un tiempo difícil. El trono del rey estaba vacante justo ese año. Había esa preocupación, había ese sentir, y sobre todo más en aquellos que se encargaban de liderar, de dirigir al pueblo, de traer mensaje de esperanza al pueblo. ¿Qué le vamos a decir al pueblo como profeta? ¿Qué le puedo comunicar al pueblo cuando me pregunte por la seguridad de su familia? ¿Qué dice Dios para nosotros cuando ha muerto el rey que nos ha dado seguridad? Ha muerto lo que nos ha proporcionado seguridad. Ya no lo tenemos más. Ya no está con nosotros. Aunque estuviera enfermo, todos sabían que él vivía. Pero justamente en esa circunstancia, Dios revela su santidad de una manera maravillosa. Y continúa la visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, digan todos: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es una visión del templo. Isaías estaba fuera del templo, y Dios le reveló en una visión que Él es el Rey soberano sobre su pueblo del pacto, sentado sobre el trono. Isaías nunca había visto el arca del pacto, porque estaba prohibido entrar al lugar santísimo si no era del sumo sacerdote. Pero adelante de sus ojos, mejor que el arca del pacto, estaba el trono de Dios en el cual estaba sentado, alto y sublime. Para Isaías, el templo era el lugar más santo que había sobre la tierra. Nada de lo que saliera del templo podía ser mejor. Todo lo mejor del mundo, lo que pudieras conocer que era lo mejor, estaba dentro del templo. Pero aquí, el Dios santo, 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 dice que sus faldas, su majestad, no puede ser contenida por ningún edificio. Sus faldas llenaban el templo. La magnificencia, la majestad, rebasaba lo que él conocía que era lo mejor. Este era el Rey de Reyes, sentado en su trono, el que necesitaba seguridad en su corazón, miró y aquí delante de él, el que gobierna los ejércitos, el que gobierna la tierra, llenando todo de su gloria. Esta era la visión que necesitaba este hombre. Los serafines, criaturas celestiales al servicio del Señor, dice el pasaje, tenían que cubrirse con sus alas para no caer consumidos mientras declaraban: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, de los atributos que Dios revela en su palabra, ninguno se repite como este en tres ocasiones al mismo tiempo. Pero expusimos los otros atributos, nunca mencionamos poderoso, 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 omnisciente, omnisciente, omnisciente. ¿Recuerdas alguno? Ninguno. Solo este: Santo, Santo, Santo. Tanto en hebreo como en griego es separado, distinto a cuando existe. Dios no solo dice que es diferente, es extremadamente diferente a todo cuanto tú puedas pensar o asociar. John Frame, en su libro La Salvación del Señor, dice: Él es supremamente santo, es decir, está separado de nosotros y es trascendente sobre nosotros. No podemos acercarnos a Él sin mostrar un respeto supremo. Puedes ver esto en el momento cuando el pueblo de Dios pensaba que lo que estaban pasando era insuperable, que se avecinaba una crisis social, se avecinaba una crisis económica como nunca habían pasado, se avecinaba una crisis de liderazgo que no se superaría. En ese momento Dios se revela como Santo, Santo, Santo. No había ni nunca habrá rey sobre la tierra que le igualara el poder. Jamás hubo vacante de rey. Nunca. Dios siempre está gobernando con majestad y gobierna sobre toda la creación y su gloria se despliega en todo lo creado. Es radicalmente diferente a su creación. Nada en el universo se le compara y es diferente a nosotros porque es nuestro creador y es quien sustenta todas las cosas. Por eso declaramos la santidad de Dios a nosotros, hermanos, nos revela que gobierna. Su gobierno es soberano en su creación. Su gobierno es soberano en nuestras vidas. Dice el salmista: ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. Nuestra respuesta ante la revelación de la santidad de Dios, hermanos, debe ser asombro, adoración. Como hizo Isaías: ¡Ay de mí, que soy pecador! O como Pedro mismo dijo después de mirar que Jesucristo hizo un milagro como nunca nadie había hecho antes. Lucas 5, viendo esto, Simón Pedro, esta es la respuesta del corazón, hermanos. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Tú eres santo. Tú eres santo. Acá Pedro nos está diciendo: No quiero estar contigo. Está reconociendo su condición delante de la santidad de Dios. Hermanos, Dios revela el atributo de su santidad, no solo como un despliegue de su gloria para orientar a su pueblo. No le dijo a Isaías: Ya me viste, puedes irte, cierra la puerta cuando salgas. Él continuó hablando con él. Él acudió y estableció ese canal con su pueblo. Él quiere revelar su santidad. Él quiere que conozcas a Dios santo. Santo,
tenga que navidad que te transporta antes como que te lanza.
Entonces, si se para que puedas acercarte a él y no seas insuperable. La santidad de Dios revela, hermano, su gobierno soberano en su creación y también en nuestra vida. Por eso, un encuentro con la santidad de Dios nos transforma. Pero también, una segunda afirmación y enseñanza de la santidad. La santidad de Dios revela su justicia y misericordia para nuestra necesidad de expiación. El pasaje completo de la visión de Isaías, algunos teólogos lo han dividido de esta manera. Lo que Isaías vio de Dios, lo que vio de sí mismo y lo que vio de lo que haría Dios con su pueblo. Es una visión. Primero vio a Dios, se vio a sí mismo y vio lo que iba a hacer. En esta ocasión, por tiempo, veremos en este encuentro que tuvo Isaías, no solo fue asombroso por la grandeza de Dios, sino también tuvo una profunda convicción de su pecado ese hombre. Dice en versículos 5 y 6, entonces dije, digan conmigo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nota esto, de los ejércitos. Isaías responde con asombro al estar consciente de la separación que hay entre ellos. Y expresó diciendo, eso se puede traducir así, estoy perdido, estoy devastado, en cualquier momento caeré muerto. Porque él sabía, nadie que ha visto el rostro de Dios, ha vivido para contarlo, a causa de que soy pecador. Tal vez él en ese momento entendió muchas cosas. Por ejemplo, él entendió que siendo un mensajero de Dios, que teniendo el privilegio de recibir los mensajes directos de parte de Dios, se ha dado cuenta él que en ese momento no podía decir santo, santo, santo. Siendo el mensajero de Dios, no podía sumarse ese canto, no lo podía declarar, porque algo vino a su corazón del momento que vio la santidad de Dios. Su pecado, sus labios inmundos revelaban la evidencia de un corazón inmundo. A pesar de que se había lavado ceremonialmente, que pudo haber entrado al templo, había algo que él no podía quitar, que era el pecado de su corazón. Él se dio cuenta que el problema más grande que tenía el pueblo no era la lepra del rey, que recordaba pecaron contra la santidad de Dios. El rey era un símbolo del pecado contra la santidad de Dios. Él se dio cuenta, Isaías, en ese momento, que lo más grave que la lepra del rey era su propio corazón, su propio pecado. Y si tú le oras al Señor o te diriges a Él sin pensar primero en la gracia que has recibido por tu pecado, tienes que preguntarte a quién Dios estás orando. ¿Hasta quién te estás acercando? La respuesta de Él fue, ¡ay de mí! Porque soy pecador. Y lo podemos decir tal vez de esa manera, del oficio de Él. Se dio cuenta dramáticamente que a lo mejor su corazón no había adorado a Dios o le había servido como Dios quería ser servido. Una manera de mirarlo es, hermanos, profesamos que Dios es nuestro Salvador, pero nuestra confianza es vacilante en su poder y se evidencia que no es nuestro Señor. El timón de nuestra barca se la dimos en las manos de la ansiedad, de la seguridad laboral, del amor, la aprobación de otras personas. Ellos están dirigiendo el rumbo de nuestro barco y seguimos pensando que el problema más grande está fuera de nosotros. Pero cuando tenemos, hermanos, un encuentro con el Dios Santo, 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 entonces nos damos cuenta de nuestra condición y nuestra gran necesidad, nuestra convicción de pecado nos lleva a guardar silencio y decir, soy malo. Pero no aquí termina la visión. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, y aquí eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La trascendencia de Dios implica, hermanos, el abandono de su pueblo, sino que también es inmanente. Como dice el Salmo, quien como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, pero se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Con Isaías se revela, hermano, que es Él quien expía nuestros pecados al acercarse a un carbón del altar de los sacrificios. Isaías sabía que se acababa de ofrecer un sacrificio. Ahí se había ofrecido previamente un holocausto para expiación de los pecados. Y un carbón de allá se le acerca a Él, como un anticipo de que Jesucristo, lo que Él haría al ofrecerse voluntariamente para el beneficio de nosotros como sacrificio expiatorio, una vez y para siempre, por nuestros pecados, porque solamente así podemos quitarnos la culpa de nuestras transgresiones. La condición para que nos relacionemos con Dios es la expiación de nuestros pecados. Quitar la culpa, dice, y la limpieza del corazón. Eso es regeneración que solo Dios lo puede hacer en su Hijo Jesucristo, el Santo y el Justo. Por eso podemos leer en el Nuevo Pacto que el Señor es Jesucristo y nuestro llamado por parte de Dios es a ser santos y a santificarnos en su Hijo. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás santo. La santidad de Dios revela su justicia, su misericordia para nuestra necesidad de expiación, pero también para nuestra santificación. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No solamente fue llamado santo, él después fue santificado. Él después tuvo que pasar por un proceso de ser hecho santo por la obra del Espíritu de Dios, que implica una lucha contra el pecado mientras compartía el mensaje que Dios le había encomendado. Y ese llamado también para nosotros en nuestra vida. Hemos sido llamados por un Dios santo, hemos sido apartados, pero hemos sido llamados también para santificarnos, para que esa obra, ese proceso hecho por el Espíritu Santo suceda en el corazón de cada uno de sus hijos. Por eso este es un atributo comunicable, hermano. Porque es un llamado, como dice Pedro, para no conformarnos a este siglo, sino llamados a ser santos como también Él es santo. Entonces, ¿qué sucederá en tu vida? Te mando la santidad, se tratará entonces de transformar tu carácter a imagen de Cristo. La santidad y la santificación no se tratará únicamente de salir del problema, sino de experimentar el corazón de Cristo en esa situación. La santificación consistirá en conocer a ese Dios tres veces santo en el momento que estás viviendo. Llamado a ser santo. Y este es un encuentro con la santidad de Dios. Este es un encuentro que te transforma, hermano. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa de comunión. Quiero pedir a los ancianos que van a participar administrando este sacramento, puedan acercarse para la administración del sacramento. Bueno, podemos acercarnos al trono gracias a que el Señor Jesucristo nos ha acercado. ¿Quién puede acercarse a la mesa? Nadie. Esto solamente lo hacemos a través de Cristo. Así que, hermano, no tienes que hacer tu mejor esfuerzo para ganarte el corazón de Dios por tu fe en el Señor Jesucristo. Y acércate a través de Él. Él es el que nos salva, Él es el que ofreció su vida para que tú y yo podamos acercarnos al trono de gracia. Quiero leerte lo que dice 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque quien come y bebe indignamente se disfrazó del cuerpo del Señor y se come y bebe para sí. Hay una invitación abierta para acercarte a esta mesa en el Señor Jesucristo. Pero también hay una invitación a arrepentirte con tus pecados, hermanos. Si tú estás viviendo el Evangelio en tus fuerzas, no vivas el Evangelio en tus fuerzas, vive el Evangelio en la gracia del Señor y en la justicia de Cristo. Vamos a orar para que podamos ponernos a cuentas con Dios. Arrepentimiento, hermano, no solo es remordimiento, sino es tomar la decisión de vivir en la dirección contraria. Y esto es posible por la gracia de nuestro Dios. Para participar en los elementos, fortalezcas esa fe en el Señor. Por eso. Padre bueno, Padre Santo, estamos delante de ti, mirando la magnificencia, Señor, de tu poder, tu bondad, delante de tu trono de gracia, Señor, en donde tú extiendes, Señor, tu amor hacia tu pueblo. Hoy recibimos, Padre bueno, este sacramento que tu Hijo Jesucristo instituyó para fortalecer el espíritu de tu pueblo, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de estos elementos comunes, Señor, y fortalecer el corazón de aquellos que son llamados, Señor. De aquellos, Padre, llamados que hoy están dudando, que hoy están pensando, Señor, si son dignos o no son dignos. Por favor, Señor, confírmales la justicia de Cristo en sus corazones para que ellos vivan, Señor, gozándose porque pueden acercarse a tus méritos. Este banquete, esta mesa de rey, Señor, que sea disfrutada por tu pueblo, Señor. Así te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si vas a participar del sacramento, queremos invitarte a ponerte en pie para que los ancianos puedan administrarte los elementos hasta tu lugar. Si nos visitas de otra iglesia, hermano, una iglesia bíblica, una iglesia trinitaria, y estás en paz con la iglesia, con tu prójimo, hermano, puedes participar de esos sacramentos.
Por el esposo.